pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gato que para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Juanma Rodríguez, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Me oyes?
Sí, desde Guadarrama, ¿verdad?
Guadarrama, sí, señor.
Bien, se te oye con nitidez y claridad.
Ciudad sin ley. Ciudad. Oye, ¿qué pasa? Que
cuéntame.
Que Dita ya ha huido de la tertulia o qué es
claro,
esto?
O sea, Dieter Brandau tiene ya una ocupación distinta en esta emisora, que es llevar a buen puerto, como así lo está haciendo, el buque de la noche. Entonces,
sí, pero
pues
que
está,
tiene que,
eso
pero
ya
que
es incompatible con su horario, Juanma, lo sabes bien.
No, pero que tiene que ver eso. No, yo eso no, perdóname, pero yo ahí no puedo defender a mi hermano, ¿eh?
Bueno, hay un departamento de quejas en los despachos de las altas instancias de esta.
Sí,
de
sí, no, pero
me parece que no
funciona,
van a ir a ningún
sé.
Lado.
El departamento ese ya sé cómo funciona, ¿no? Yo lo hago público y ya está.
Vale.
Claro,
bueno,
claro.
Es verdad, el espacio que deja, tengo que decirlo y es verdad, el hueco enorme que deja Dieter, el agujero, el boquete, el butrón, como queramos llamarlo, es enorme.
Butrón de coherencia, ¿eh?
Yo lo noto, de instinto fino
y de inteligencia que ahora tendré que redoblar yo,
sí,
claro, porque trataré de tapar los agujeros de la incoherencia que aportan tertulianos.
Sí,
de
sí,
distinto
sí.
pelaje, como por ejemplo el Sardinilla Petón, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
me imagino
sí, sí,
que
sí.
nos acompañará en algún momento a lo largo de estos años, ¿no?
Bueno, a ver, tengo que decirte que Petón...
Tampoco está.
No, Petón está... Petón tiene lío ahora. Petón nos ha pedido el mes de septiembre un poco de... Iba a decir, pero no es de asueto exactamente, ni tampoco de vacaciones. Es que tiene tantísimo trabajo que me pidió, por favor, que le dejásemos un poquito respirar. Porque
que entre que Dita nuestra. Sí. Petón ha pedido no sé qué. El otro, no sé cuánto.
mira, Ugarte, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Ugarte es un clásico, Ugarte está siempre.
No, Ugarte no falla. Yo soy
pero
una
yo por
persona.
Ugarte no tengo que preguntar, yo sé que Jaime va a estar. Jaime dice a las 10.
Sí.
A las 11. Es un caballero español.
Sí, señor.
Es nuestro particular Blas de Lezo, pero Petón.
Entero,
¿no?
Pero entero, físicamente.
¿Eh? Sí, no, pero no, estuvo entero.
Sí.
Pero Petón ha pedido no sé qué. El otro está con el transatlántico de la noche.
Claro.
No.
Bueno, pero Petón es lógico que tenga lío ahora porque como el
mercado.
Somos Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo.
Sí, está liado. Es verdad que de verdad que está muy liado. No,
pero
no,
si es ex. Si él dice que es ex.
No, a ver.
No,
¿liado con qué?
Él lleva otro buque que es el del Huesca. No lo lleva él solo, claro, pero nos ha pedido que por favor. El Huesca que vuelve a primera división, pues que le permitamos y tal. ¿Y cómo le voy a decir yo a Petón que no, Juanma? ¿Debería habérselo dicho acaso así?
Pero una hora a la semana me estás diciendo, es excusismo
barato
y de la peor especie, excusa de mal pagador. Pero en fin, chicos, tú eres el que dije esto y claro, y abusan de tu bondad. Eres un eres la bonomía periodística de radio.
Yo,
entonces, pues,
sí.
Claro, la gente abusa. Eso claro,
es
normal.
Sí. Ahí no te quito razón. Bueno, Juanma, pregunta que te hago y ahora entenderás por qué empezamos por un lugar distinto. ¿Viste el partido de ayer?
Pues a ratos, la verdad, confieso que no le presté demasiada atención, ¿no?
Pues mira, eso de a ratos le sucedió también a Jaime.
Sí, yo empecé viendo el partido, bueno, pues no tenía otra cosa mejor que hacer. Y luego, os confieso, que cuando ya había marcado el 3-0, me puse a ver en buena hora el partido de tenis de Pablo Carreño con Novak Djokovic.
Ah, sí.
Que iban 2-2 cuando yo empecé a ver el partido. Fantástico. Dije, bueno, termina la primera parte, estaba ahí, pum, con el descanso, y me quedé un ratito a ver a... que estaba jugando muy bien Pablo Carreño, y fijaros lo que ocurrió, ¿eh?
Fíjate. David Dinosa, David Dinosa, sí. Espera, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, dime, Juanma,
¿qué no es a estar ahí, ¿no? No entrará por teléfono.
No, Vinuesa está por teléfono.
Ah, ¿está por teléfono?
Esta semana me toca teléfono.
Esta semana vamos
a ver. Bueno, pero esto es un escándalo. Por cierto, hay un tipo brillantísimo en Twitter y en Instagram que se llama Kilgore.
Sí.
Escrito Kilgore, no sé si lo seguís. Es fantástico, hace unos vídeos maravillosos.
Lo he visto.
Lo has visto. Y ha hecho un vídeo mío, con la famosa jugada. Es fantástico. Llevaba ya no sé cuál.
Pero explícalo.
Fantástico.
Oye, ojo a la derecha que tiene Juanma, ¿eh?
Sí,
a la derecha, pero, y no lo digo broma, ni es irónico, ¿eh? Le pega bien.
No, que eso es un día, porque solamente pude jugar una hora, que se me puso la rodilla como un melón, y hacía como 20 años que no cogía una raqueta.
Bueno, el caso es que en ese vídeo, Juanma, lo que tú haces es golpear la bola, y luego es una edición de vídeo en el que la que recibe el pelotazo es la juez esta que ayer se llevó el pelotazo.
Sí, que si hubiera sido esa jugada, ahora lo explicará David, que sabe más. Pero si hubiera sido así la jugada exactamente, no habría motivo para la descalificación.
No, lo que pasa es que David sucedió en un contexto bastante diferente, ¿verdad?
Sí, para que la gente lo entienda fácilmente. Hay una jugada de Rafa Nadal hace bien poquito, en el cual él resta al servicio... no recuerdo ahora mismo quién era, pero es un saque muy abierto. Él mete la raqueta y al impactar la pega mal, la pega prácticamente con el marco de la raqueta... y la pelota va directamente a la cabeza de un recogepelotas. De hecho, le quita el gorro que tenía, o la gorra que tenía el recogepelotas, y rápidamente Nadal va y pide perdón. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tú golpeas con la caña o haces una mala volea y por mala suerte acaba golpeando a alguien, no hay ningún problema. El tema es que la regla dice que si la pelota no está en juego, si tú no estás en un lance de juego y tú lanzas la pelota en cualquier dirección y golpeas a alguien... te descalifican. Es que no hay debate técnico ni debate normativo con lo que pasó ayer con Novak Djokovic, porque él, para que la gente lo entienda, le rompe el servicio Pablo Carreño a Novak Djokovic, se pone 6-5 el español y saca para el 7-5, y en un gesto un poco de frustración, Djokovic coge la pelota, se da la vuelta y la lanza en dirección a la parte del fondo de la pista, con tan mala suerte que le da en la garganta a la juez de silla. Claro, es involuntario, se ve en la cara que Djokovic no quiere, pero él también se le ve en la cara como cuando lanza la pelota ya está atento porque sabe que esa pelota no tenía que lanzarla de esa manera. Y al golpear no hay ningún tipo de discusión. Los árbitros lo ven rápidamente, Djokovic va a atender a la chica o va a intentar ver cómo está, pero la decisión ya estaba tomada y es descalificación.
Lo que no sé, David, lo que no sé es por qué tardaron tanto, que luego ha dicho Pablo Carreño, ha dicho, joder, me estaba medio quedando frío y tal. O sea, ¿por qué tardan tanto en comunicarle al serbio?
Te digo por qué, porque es el número uno del mundo, porque es Djokovic, porque es el US Open y es el máximo favorito. Ahora mismo incluso la gente que trabaja en el US Open sabe que el torneo ha perdido su principal aliciente. Entonces yo creo que ahí hay la típica conversación de, bueno, espérate, vamos a analizar bien la jugada, vamos a ver cómo podemos agarrarnos a esto, pero es que no hay ningún tipo de discusión, es que encima le pega en plena garganta.
Claro, fue realmente angustioso ver a la pobre juez de línea, creo que era juez de línea
de fondo,
que parecía que no podía respirar bien, que es cuando preocupa, cuando llega el médico preocupado y tal, o sea, que se ve que la cosa es grave, o sea, es que tiene ese puntito que afortunadamente, gracias a Dios, que luego, por cierto, ha estado el serbio bien, que ha emitido un comunicado diciendo pues que está absolutamente arrepentido.
No, Jaime, pero no, ha estado muy mal, porque no atendió ni siquiera a los medios de comunicación, no hizo rueda de prensa.
Digo ahora después, cuando sí, enfrío,
claro, pero es que
ha dicho que se encuentra vacío.
Pero Djokovic tiene la manía de sentirse vacío una vez hace todo mal, como pasó con el COVID. Lo vimos, sí, hace la fiesta y luego, lógicamente, cuando le pillan y cuando todo sale a la luz, se siente mal y dice que va a salir como mejor persona. Pero es que ayer ni siquiera le da bueno, no puede darle la mano a Pablo Carreño y aún así se la da, y tampoco hace ningún gesto con la con el juez de silla, con el árbitro principal,
y
después...
El árbitro principal se va sin darle la mano, ni siquiera le va a dar la mano y dice, va, venga.
No atiende a los medios de comunicación y le ha caído una multa del US Open de $250,000. Porque eso no se puede hacer.
Uno de los debates es si existía voluntariedad o no en Djokovic a la hora de pegarle el pelotazo. Yo no creo, evidentemente
voluntariamente
Djokovic
no
quiere coger y pegarle un pelotazo en la tráquea, en la garganta, a una juez de fondo. Lo que pasa es que sí que es cierto que Djokovic, de la misma manera, esto lo explicaba esta mañana en la redacción cuando me preguntan, ¿pero tú crees? Digo, mira, probablemente no le quiso dar. Uh-huh. Pero de la misma manera que tú pones a Messi en el área, le tapas los ojos y le dices, ponla en la escuadra, y la pone en la escuadra, Djokovic sabe exactamente dónde está toda la gente que está en el fondo.
Lo sabe perfectamente, y sabe perfectamente dónde dirige la bola y dónde no la dirige. Si él la manda en esa dirección, para intimidar, o lo que fuera, la pone donde quiere. Entonces la manda ahí y sabe que cabe la posibilidad de que impacte en alguien, porque no es juez de línea, es que si le pega a un aficionado va fuera también.
Es que fue peligroso de verdad, porque ese golpe le pilla con un poquito más de fuerza y un poquito peor, y tenemos un susto.
Sí, sí. Y luego no entiendo muy bien lo de Carreño. Yo me estaba quedando frío. Bueno, pues vete a la ducha porque estaba suspendido ya, o sea.
Hasta que no llegó el otro y estaba.
Bueno, sí, lo entiendo, pero que lo que sí me parece lamentable es el debate. Efectivamente, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Jaime, porque también entiendo lo que dice David, ¿verdad? Pero ni un número uno ni número diez, ni US Open, pues te quedas sin la estrella porque ha cometido un...
Fíjate, Juanma, bueno, de esto también se acuerda David, que le gusta el tenis tanto más que a mí, pero en una Copa Davis a Shapovalov, que por cierto, todavía no está eliminado Shapovalov.
No, todavía sigue.
A Shapovalov no se le ocurre otra cosa que, tira una derecha fuera, se saca una bola del bolsillo, pega un pelotazo y le pega al juez de silla, es decir, al juez principal, le pega en toda la cara, en el ojo le pegó concretamente. Claro, inmediatamente Canadá fue expulsado de la Copa Davis, fue eliminada, y eso que no es que perdieran el partido, le dieran por perdido el punto, es que fueron expulsados. De manera que hay algunos deportes donde este tipo de cosas se llevan muy a rajatabla. Y sí que es cierto que en este caso...
Pero sin embargo, yo estaba viendo, y el propio Alex Kurrecha, que en fin, yo creo que es un comentarista de primerísimo nivel, yo creo que estaba como impactado por la situación, porque dice que lo van a descalificar.
Ya, pero estaba más impactado por el nombre del tenista, no por las circunstancias, que es lo que me parece terrible. Es decir, eso tiene que ser instantáneo. Oiga, ¿es Djokovic o Pepito Pérez?
Sí, le das un poco una explicación. Mire usted, lo siento, ya sé que no ha sido, pero ha sido una actitud temeraria que está aquí claramente tipificada.
Mira, yo creo, Jaime, sinceramente, perdona que te interrumpa, cuando él manda la bola, él sabe que está fuera. Lo sabe inmediatamente, inmediatamente.
Claro, es que si tú lanzas la pelota como un gesto de frustración, a todos nos ha pasado, dentro de una pista de tenis, tú puedes lanzar la pelota, pero no miras a dónde la has lanzado, miras a otro lado, te desentiendes. Djokovic, cuando lanza la pelota, sigue la dirección de la pelota, no pierde de vista la pelota, porque yo creo que en el momento que golpea...
Dice, la he liado.
Sabe que va allí.
Dice, la he liado.
Claro, tampoco es un gesto, porque yo... Joder, anda que no he roto yo raquetas contra la pista. 200.000, tenía muy mal carácter. Pero tampoco es un gesto de... excesiva frustración,
es que si le pega duro la tenemos en el otro barrio.
No, la tienen que hospitalizar, eso ya te lo digo yo, pero no es un gesto estilo John McEnroe, ¿no? Por poner un caso,
había,
¿no?
Ya eso lo había hecho en el partido, en una bola que pierde no sé qué, y ya le mete un pelotazo pero de los típicos de mala leche, mete un pelotazo en el partido anterior. En el mismo partido, quiero decirte, no sé qué juego, no sé si viste el partido de David, pero ya había hecho una igual.
Estaba mosqueado, estaba un poco fuera de su sitio.
¿Sabes qué pasa? Que tampoco es la primera vez que hace esto Djokovic. Tiene una imagen, no recuerdo ahora mismo torneo y en qué partido, fue hace tiempo, en el cual, que eso también lo hemos dicho todos, lanzas la raqueta y la raqueta como pegue con el canto del marco suele rebotar. Claro. Rebotó tanto que se fue a la grada, pero no llegó a darle a nadie, porque también la esquivaron. Y fue el árbitro entendió que que bueno, que es muy mala suerte, porque además la tiró flojo y rebotó y
luego, David, no sé si ha sido tú, pero es verdad, es que lo de Djokovic ya, chico, con el tema del COVID, todo el mundo preocupado.
Es muy bueno.
Y él, haciendo su torneo, con ese cachondeo que tuvieron ahí todos contagiados, la verdad que, en fin.
Sí, es muy bueno, pero...
Sí, buenísimo, pero...
Y es súper simpático, ¿eh?
Sí, pero...
Luego tiene una ideas
de... Sí, pero a su bola, terrible, cuando él quiere y tal, ¿sabes?
Simpatiquísimo, es un muy buen vendedor de tenis, ¿eh?
Sí,
Djokovic, ¿no? Sí, para mí es el mejor tenista ahora mismo del mundo.
Bueno, pues nada, David Inés, oye, ¿tiene posibilidades Carreño de hacer algo gordo en el US Open?
¿David?
Tic-tac. Hemos perdido, creo, a David Hinuesa. Pues David Hinuesa no está.
David Hinuesa...
Bueno, pues lo digo yo. Si Team Shapovalov o... Pues, bueno, queda también...
Bueno, queda Medvedev también.
Queda mucho cuadro todavía.
Lo tiene difícil. Pero, oye, nunca hay que perder la esperanza.
No, estaba jugando bien, ¿eh?
Carreño... Ayer yo a Carreño le vi muy bien y ha llegado a unas semifinales del US Open. Es un torneo que se le da muy, muy bien. O sea, que, en fin...
Buen tenista, Carreño. Qué difícil es jugar al tenis. Aquí había un torneo... Yo hace años... Me parece que sigue...
¿El Espinar?
Habiendo. Efectivamente.
¿Sí? Este año ha habido torneo del Espinar en verano. Ha jugado Davidovich, al que eliminaron ayer, por ejemplo.
Sí, correcto. Sí, sí. Y ahí van buenos tenistas, pero de ¿cómo podríamos decirlo? De serie B, quizás.
Sí, hombre, bueno.
Pero de la gente va ahí... Pero ahí hay pasta y la gente va por el dinero.
Sí, sí, claro,
o sea,
por supuesto.
Ya hay premios económicos importantes. Uh-huh. Y ahí te das cuenta, porque ves a tenistas que no están, por supuesto, ni entre los 100, ni entre los 200 mejores del mundo, ni entre los 300 mejores del mundo.
Lo bien que juegan,
pero,
¿no?
Pero dices, madre mía de mi vida, qué escándalo.
Sí, qué escándalo.
Sí, y entonces, al final, la diferencia está en pequeños matices, por supuesto, sí. Claro, que es lo que te convierte, que es lo que te hace pasar al número uno o a que estés en el top ten, ¿no?
Sí, señor, pues es así, porque además es que impresiona ver el tenis, yo siempre lo digo, pero ver el tenis desde pista en directo,
con los palos que pegan,
impresiona una barbaridad. A los chicos y a las chicas, da igual, pero es verdad que
a mí
es algo que me llama la atención. Ver cualquier deporte profesional en directo,
en directo
te llama la atención, porque dices, madre, igual que en el boxeo, dices,
¿cómo
suenan los guantes cuando pegan? Madre mía, pero qué...
Pegaban unos palos. Yo entrevisté en el torneo del Espinar a Rafa Nadal.
¿Ah, sí?
Con, igual tendría, ¿qué años tendría Rafa? Tendría, pues, muy poco, 15, 16, 17, no lo sé, no, te lo digo por decirlo, ¿eh? Siendo un chaval, fíjate, ¿no? Esas cosas, ¿de dónde estará esa grabación? Porque eso sí que sería para guardarlo, ¿verdad? Pues fíjate en lo que se ha convertido después.
Pues pídela, en fin.
En fin.
Bueno, que enseguida hablamos.
¿Ha terminado ya?
Juanma, y 26, no te quejarás, enseguida hablamos de la selección, ¿te parecerá correcto?
No, magnífico, si vamos a hablar de la selección, se aventura una segunda media hora realmente apasionante.
¿O quieres que le dediquemos unos segundos a Carlos Sainz también?
Pues hombre, yo creo que pues sí, felicitar a Carlos Sainz, que hizo un...
Espera, magnífico. Enseguida le felicitamos como corresponde.
Lo de Messi habría que hacer un poquito también, ¿no?
Ah, un poquito también. Bueno, enseguida regresamos,
vale.
Venga.
Vale.
Es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid. Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Ahora es el mejor momento para solucionar tus lesiones articulares sin cirugía ni hospitalización. En Clínicas CRE son expertos en tratamientos de medicina regenerativa muy avanzados y novedosos para tratar la mayoría de estas patologías, como la artrosis, sin los efectos adversos de los tratamientos convencionales. Pide cita en el 91-445-0004, Serrano 215. La salud es lo que importa.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi, innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Fútbol Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Está aquí al ritmo de Dover bailando Jaime Ugarte, que es bailongo y cantarín, tengo que decir. Así lo sabemos todos los que están acostumbrados a escuchar este programa. A ver, por decir algo de lo de Carlos Sainz muy rápidamente, así ya vamos en serio con lo de la selección española. Hacía muchos años, yo llevo viendo Fórmula 1, pues soy muy aficionado desde los años 80, desde que tengo uso de razón. Hacía muchos años que no vibraba tanto con una carrera como ayer. Muchos, muchos, muchos años. Me lo pasé de maravilla. Disfruté una barbaridad.
Estuvo a punto de ganar, ¿no?
Le faltó una vuelta. Le faltó una vuelta. Si coge DRS, si coge la posibilidad de quitarse el alerón para que el coche tuviera más velocidad punta.
¿Qué nivel?
Le caza al francés. Qué pena lo de Carlos Sainz, pero cómo vibre. Juanma, ¿tú qué ibas a decir? Juanma, ¿sigues ahí?
Dice Jaime que estuvo a punto de ganar. Sí, vale. Bueno, la portada de hoy de Marca me parece que va en la dirección que todos deseamos y anhelamos, ¿verdad? Me parece que dice algo así como aquí hay un campeón.
Uh-huh. Sí.
No tanto pensando en el presente como en su futuro en Ferrari, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente es así. Yo creo que Carlos Sainz es un campeón. Imagínate el escenario de un padre campeonísimo y un hijo campeonísimo.
Bueno, es que son un padre y un hijo, dos de los mejores deportistas de este país. Un padre y un hijo, yo creo que... Pero ahora mismo, o sea, coincide el tiempo que son dos de los mejores deportistas de España.
Eso no... Y del mundo.
Sí, y del mundo, no es habitual.
No creo que haya muchos en estos momentos que puedan... algo parecido. Si hacemos así una memoria rápida...
El padre figura
y el hijo figura...
No hay.
Y además, digo, porque, a ver, dices padre figura, hijo figura. Dices, bueno, hay se han dado casos, o sea, quiero decir, Marcos Alonso sabe mucho de eso, por ejemplo. O sea,
sí, pero es una saga.
Sí, pero al mismo tiempo.
Activo,
dices, pero bueno.
No activo, no jugando los dos al fútbol.
Sí.
Sí, no, es que es muy probable que, ojalá, que Carlos Sainz, hijo, pueda optar al campeonato del mundo de Fórmula 1 con Carlos Sainz padre en activo.
Ojalá.
Carlos Sainz padre no parece que tenga la menor intención de colgar las botas,
pero,
¿no?
Pero si va ganando, que se va a retirar.
Ganador del Dakar este año.
Eso es un crack.
Sí.
Claro. Y además, muy cortados los dos, evidentemente, de tal palo tal astilla, por un patrón muy similar, ¿eh? Muy educados. Gente que hace marca España, que vende marca España, que vende su deporte, con mucho tacto, con mucha educación, con mucho fair play, atendiendo siempre correctamente a todo el mundo. de un estilo Rafa Nadal.
Sí, mucha
exacto.
Los Sainz, mucha categoría, las cosas como son.
Sí, mucha categoría. Sí, sí, sí. Oye, de hecho, Carlos Sainz padre ha ganado el premio Libertad, ¿no? Juan Pablo, desmiénteme si no, pero en el 20 aniversario de Libertad Digital, pues creo que le han dado uno de los premios, ¿no? El premio a Concordia, me parece, ¿no? Siento equivocarme en el nombre, ¿eh?
Sí, sucediendo a Mancio, por cierto.
Sucediendo a Mancio, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos a ver, de la selección española de ayer, hoy se habla de Ansu Fati, sobre todo. ¿Cuánto tiempo tardó en enchufarla?
Bueno, dos minutos en liarla, es el penalti. Y luego ese golazo que marca, pero bueno, es el desparpajo y la calidad que muestra, la personalidad, decide bien en los últimos metros y tiene 17 años.
Y luego lo que es curioso, en toda esta marejada, con olas de fuerte marejada, como decían antiguamente, provocada por Leo Messi, por ejemplo, la selección española con Luis Enrique, pues mete una serie de futbolistas jóvenes, bueno, y empieza otra nueva época, ¿no? Ya veremos cómo sale. Y es en el Fútbol Club Barcelona, hoy leía el artículo que ha escrito Juanma, como siempre en Libertad Digital, que lo leo siempre,
sí.
Y estoy totalmente de acuerdo. Es que la dependencia que va a tener el barcelonismo y el Fútbol Club Barcelona de Leo Messi... Es que no van a renovar el equipo a cuenta de que esté el argentino. Es que es una cosa.
Pero yo suscribo todo de la A a la Z lo que habéis dicho, ¿eh? Ansu Fati me parece que tiene algo distinto, claro. ¿Vale? Pero yo ya había anticipado el proceso al que estamos empezando a asistir. Hay por ahí un tuit de Lobo Carrasco, comparando a Ansu Fati con Mbappé. Yo ya decía que...
¿La has tomado con Lobo últimamente, Juan? ¿Qué te ha
hecho? Que Lobo, no la he tomado, pero, en fin, pensamos cosas diferentes a propósito del fútbol, de muchas cosas del fútbol, ¿no? Lobo es un tipo encantador y era un jugador extraordinario. Pero, claro, yo ya me maliciaba que con Messi de cuerpo deportivo presente, iban a empezar a buscar al nuevo emperador del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho creo que lo dejé escrito en un artículo de no sé si en Marca o en Libertad Digital, diciendo, bueno, están en este proceso y el próximo Messi será Ansu Fati, y entonces le darán todo a Ansu Fati.
Sí. No creo que repitan eso ya, me parece.
Pues como aprendes de agente, ojo, ¿eh?
José Luis Núñez...
Esto me interesa, Alfredo, ¿por qué? Sí.
Porque, a ver, Ansu Fati ha tenido 5 agentes.
Pues si tiene 17 años.
Eso es el tema. Y hay que decir que llegó con 7 años, llegó a cantera el Sevilla. Bueno, llegó a España, se lo virló el Barcelona al Sevilla. Y ahora lo fichó, pero bueno, ya sabes que cuando están en esas canteras, que le ha pasado también al Atlético con algún jugador, estás desarrollando un jugador, se dice que es de la cantera del Barcelona, pero realmente el equipo
Sevilla, ¿no?
Sí. El Sevilla.
Pues ahora desde hace un mes, poco más, tiene un nuevo agente que es Jorge Méndez, que ya sabemos cómo se las gasta el uso a la hora de negociar renovaciones y los traspasos que hace, donde se lleva un 20% de comisión.
O sea, que lo que tú estás viniendo a decir es que...
Acaban 2022, ojo.
Como no se ponga las pilas en la renovación el Barça, Jorge Méndez... Que otra cosa también, pero trincando comisiones es un auténtico tiburón.
Es un tiburón. Es
una fiera, puede estar pensando en colocarla en cualquier otro sitio.
¿Es un movimiento o estaba con el hermano de...?
No, es que además es peligrosísimo. Fíjate, el 2022, porque supongamos que es el año de la consagración, donde ya juega definitivamente. Escucha, sí, pero sin llegar tampoco, pongamos, a romperla. Pero ya que sea titular del Fútbol Club Barcelona, pero es que te metes en el 21 a un año de una negociación donde le puedes sacar, ahí sí que te raza un poco Juanma, le puedes sacar otra vez, si lo hace bien el chico, el oro y el moro.
Lo que pasa es que yo ayer estaba pensando, digo, que a mí me gusta mucho cómo juega Ansu Fati, me gusta muchísimo, es un jugador diferente,
es descarado,
es de esos jugadores que tiene algo distinto, a mí me encantan los jugadores porque cada vez Jaime, es que se pierde más en el fútbol el jugador que te encara, el jugador que desborda, el jugador que regatea.
Con este tacticismo que hay ahora, que empieza alguno, bueno, pero este no defiende, por ejemplo, en Marcelo, el lateral del Madrid,
sí.
Es que no defiende, joder, que no, pues sí, lo que tiene que hacer ya, lo que te ha dado,
de Roberto Carlos decían también que no defiende.
Eso es, que corran otros, ¿no? Que hay otros para correr.
El fútbol moderno es...
Aquí no hubiera jugado Garrincha y tal,
es lo que el fútbol moderno, que al final les intentan meter a los chavales tanto de tú defiende lo que sí, joder, que al final pierden esa esencia y muchos se quedan por el camino porque están obsesionados con tienes que volver.
Claro. Y quieren gente muy alta, muy grande.
El físico,
estos
claro.
Muy grandes y muy fuertes, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Sí. Ardiles era pequeñito.
Claro.
¿Qué pasa? ¿No jugaba Ardiles al fútbol? Pues jugaba más que los otros 10 juntos.
Sí, sí. Me acuerdo una pancarta que estaba en la cancha de Tottenham Hotspur cuando era Osvaldo Ardiles y era en plena guerra de las Malvinas y ponían, en inglés ponían, darle las Malvinas pero que se quede Ardiles.
Sí,
¿entiendes? O sea, a mí no me fastidies con esto, ¿no? Joder.
Ahora, te digo una cosa, yo por yo creo que quedan rescoldos de lo de Messi, Juan Pablo.
Dime.
A mí me parece que, no sé, yo creo que Messi, fíjate, aunque pueda sonar un poco fuerte, ya es una rémora para el Barça, ¿eh?
Sí, un poco sí.
Se ha convertido en una rémora, ¿eh? No se puede hacer un equipo nuevo en torno a un jugador de casi de 33 para 34 años.
Y luego, Juanma, yo no sé qué pensáis un poco, pero también el hecho que, entre comillas, qué pena por muchas circunstancias, ¿no? Pero que no haya público, ¿cómo reaccionaría el público en el Camp Nou?
Tienen suerte todos.
Tienen suerte
Bartomeu, y tiene suerte el propio Messi, que no sabe cuál, no va a saber. Ah, me parece un error todo, es un despropósito.
Pero no estamos minusvalorando la ausencia de memoria a corto plazo que tiene el fútbol. O sea, Messi y el primer partido de liga te ha marcado goles.
Ya, por supuesto,
tres,
y la gente lo festeja y tal, pero...
No, si va a marcar esos goles, sí. Pero no dejará de ser una rémora.
No, pero
yo
ya,
creo que...
Escucha, es una cicatriz ya, esto es una puñalada...
Sí, no, es una
que no cierra, ¿eh?
Marsal te decía el viernes, muy muy gráficamente, decías un jarrón. Fíjate, Marsal es muy... es pro Barça, ¿vale?
Sí.
Es un jarrón que se ha caído al suelo y ya está, sí, ya no va a ser igual. Ya no se nos rompió el amor, ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser igual, porque además, pues hombre, pues el jugador seguirá queriendo irse, ¿no? Quiero decir que el 1 de enero, para asegurar, informará en mitad de la temporada, oiga, mire, que yo hago uso de esta cláusula que me permite irme sin abonar un euro, ¿no?
Salvo que, lo que lo hablábamos el otro día precisamente,
es probable también,
con Minguella,
sí, sí.
Claro, que llegue uno, como hay elecciones,
sí,
que hay un
sí,
candidato
sí,
que le garantice
ahora,
la continuidad de Messi en el Barça.
Te digo una cosa, ojo al movimiento político que hay en torno a la presidencia del Barça, ¿eh? Ojito a eso, hay que seguirlo muy de cerca. Víctor Foll me dicen que es el hombre de Junts per Catalunya, ¿eh? Que quieren ocupar las instituciones y que el Barcelona, por supuesto, forma parte de esa operación. Porque, claro, el que tiene más opciones de ganar es Víctor Font, pero es que el segundo que tiene más opciones de ganar es Joan Laporta. Entonces, claro, a lo mejor...
Pero Laporta va más por libre,
bueno, ¿eh? Hará,
Laporta es más futbolero, yo creo que va más por libre.
Otro vendrá que bueno te hará. Igual sí. Estamos dándole muchos palos a Bartomeu. Bartomeu no es considerado en esta Cataluña tan extraña, y enferma en muchos sentidos, ¿verdad? No es considerado Bartomeu del todo uno de los suyos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y quieren colocar, y están insistiendo en colocar ahí a Víctor Font, que es un hombre de Junts per Catalunya.
Yo el otro día me quedaba bastante sorprendido cuando hablaba con un amigo del Barcelona y me decía que él no descartaba que siguiera Bartomeu, porque dice que los votan los socios, que son socios muchos mayores, uh-huh. Y que si el Barcelona ha llegado marzo o así, va bien en Champions, no está mal en Liga, que no descartan, que yo me quedaba muy sorprendido.
Pero él no puede seguir, Alfredo, ¿eh?
Bueno, el que sea la línea continuista,
sí,
de Barcelona.
Sí, sí, quieres decir a quien él... La línea continuista, ¿no?
Eso
el candidato
es.
Continuista.
Sí, él no puede seguir, pero la línea continuista, y claro, eso él como
pues
culé
si
lo veía bastante.
Si la línea continuista en el Barça, más mal. De uno se va a echar las manos a la cabeza.
No, yo creo que...
La línea continuista, lo de Bartomeu.
De todas maneras, lo de Messi, yo creo que lo que decía Jaime, que ha sido una puñalada que incluso los más pro-Messi ven sus propias declaraciones como un lavado totalmente de cara, una entrevista que se grabó por la mañana, sale por la tarde, se corta lo que quiera sin la prensa de Barcelona, y en la que dice, oye, yo llevo diciendo toda la temporada que me quiero ir, pero ¿por qué no has mandado tú ese burofax antes del 10 de junio, que se tendría que ser privado y que solo lo supiera el Barcelona y tú, y ya está?
Bueno, eso al final, Alfredo, se filtraría, ¿vale? Pero
ya lo dejas ahí.
Claro, incluso eso, lo que tú te refieres, lo han hecho mal. Y bueno, quien ha hecho la entrevista es amigo personal, Rubén Uría, ¿vale? Y yo le felicité el otro día por ello y me parece que es, desde el punto de vista del periodista, es un scoop que tú no puedes dejar pasar. Yo también he dejado de hacer preguntas a protagonistas que quería tener, y que me ponían como condición no hacer determinadas preguntas. Y en la balanza he puesto el tener al protagonista antes que hacer las preguntas a lo mejor que tendría que haber hecho, ¿no? Pero para el periodista es de 10, es una medalla de oro, evidentemente, porque Goal ha salido a nivel mundial en todos los medios de comunicación. Pero para el periodismo es un poco triste, ¿verdad? Porque efectivamente yo creo que tenemos todos la sensación de que era una entrevista preparada, sino incluso sugeridas muchas de las preguntas por los Messi, ¿no? Y que Messi se escapó vivo. Yo creo que era una entrevista destinada a blanquear lo que ha sido una semana estrafalaria de Leo Messi.
Ya, pero yo creo que por mucho que lo intentes blanquear, pues, es que yo creo que de verdad que esto estaba tan emborronado, en fin, para el aficionado culé, yo creo que para el espectador futbolero independiente, las formas de Leo Messi y todo esto, o sea, es que a mí no me parece hasta excesivamente trascendental el entorno de que hay, yo creo que quizás demasiado endogámico entre periodistas diciendo, no, es que tal, las preguntas, yo creo que básicamente se dice lo que hay que decir, porque yo no sé, tampoco hay... es que no sé, ¿qué le vas a decir? ¿Qué pasa, que tienes mucha cara? O...
No, eso no, pero eso yo creo que eso se hace, para eso está la sala de prensa del Camp Nou.
Bueno, yo creo que digo, tiene... Yo hago un pronóstico. Como... Y estoy seguro de que me es casi seguro que me equivoque porque es una cosa muy arriesgada. No,
te leo el pensamiento, te estoy leyendo el pensamiento ahora mismo.
A ver, dime. Dime.
Ibas a decir, pero si es cierto lo que te he leído,
¿sí?
Di que es así, ¿eh? Ibas a decir, como Messi no raya a la altura de otros años...
Vale, exactamente. Yo lo único que digo es, lo más probable es que Messi se vaya el año que viene. Bueno,
no estoy tan seguro.
Bueno, perfecto. Claro. Bueno, pues aunque no se vaya. Si Messi no raya al nivel, le van a llover palos. Ahora, es difícil que Messi no raya al nivel.
Claro.
Sería el primer año. Sería el primer año de los últimos 12 o 13 que Messi no estuviera al nivel. Yo lo que digo es que como estoy completamente seguro de que Messi te va a hacer más de 25 goles este año.
Seguro.
Que te lo va a hacer. Esté bien
eso
o mal, el Barça te va a hacer más de 25 goles.
Claro.
Como
seguro.
El Barça está tan mal que Messi va a ser el que le va a sacar un año más las castañas del fuego, creo que de esto la gente en Barcelona no es que se vaya a olvidar, es que se van a querer olvidar de esto para disfrutar de Messi en el campo. Y yo es que creo que la gente tiene una memoria a corto plazo muy frágil.
Ha sido una puñalada muy trapera.
Yo soy muy fanático del fútbol y a mí
el sentimiento.
Me ha matado.
Messi, estamos hablando de Messi.
Sí, que luego va a meter los goles, de acuerdo,
Messi,
pero...
Messi, te ha dado mucho.
Fíjate, un hombre como Messi que cobra 50 millones de euros netos al año, no puedes tener a alguien que te asesore en comunicación, porque tú puedes enviar, lo decía Alfredo ahora, al final... Tú vas a enviar, ese es un mecanismo administrativo privado, de carácter privado, que se va a filtrar, porque tú eres Messi y estás mandándole un burofax al Barcelona en el que le dices que te quieres ir. Si yo hubiera sido asesor de comunicación de Messi, le habría dicho, mira, Leo, vas a convocar una rueda de prensa, ¿vale? Propónselo al Fútbol Club Barcelona, dile que vas a convocar una rueda de prensa en el Camp Nou, y ahí dices todo lo que dijo el viernes en la entrevista de Goal, lo dices ahí. Y dices, y os quiero decir, yo soy el más culé del mundo, pero estoy aburrido, estoy hastiado, no soy feliz. Y no quiero seguir en esta situación, que va a ser malo para el Barcelona que yo quiero.
Exacto,
Y os añado que acabo de mandar un burofax por todos estos motivos al Fútbol Club Barcelona pidiéndole, por favor, que me libere. ¡Visca el Barça! ¡Visca Cataluña! Y ya está, y se lo comen a besos. Y ahora no, ahora es todo lo contrario, porque ha alterado el orden de los factores.
Ha mandado
primero el burofax, siempre ha ido por detrás.
Sí.
Siempre ha ido por detrás. Le responde la Liga. 5 días después él contesta a la Liga de Fútbol Profesional, que en realidad no es a la Liga, es a su propia afición. En cuanto responde a la Liga, todos sabíamos que por la tarde iba a decir que se quedaba.
Pero está muy, yo creo que ha estado, y me sorprende, ¿eh? Bueno, me sorprende. A ver, Messi es un genio en el,
claro, pero
en
no
el campo.
Porque,
bueno, no tiene fuera, porque, del, luego, fuera del campo.
Pero yo creo que es su padre ahí el que maneja un poco el cotarro.
Pero, hombre, manéjalo un poco sobre seguro.
No, pero no, pero ¿y quién es Jorge Messi? Para, bueno, ahí había firmado un despacho importantísimo de abogados, que son los que de alguna manera también le tienen que haber dicho, sí, esto no se puede hacer.
El viernes alucinaba con la magnitud del gatillazo. O sea, es que es una cosa, vamos, gigantesca.
No, pero además es que Messi dice que está harto, que está cansado, cuando él es el que ha hecho la planificación del Barcelona durante años, de entrenadores, le trajeron al Tata Martino, jugadores, amigos suyos, Pinto Colorado, segundo portero porque era su amigo. O sea, es así. Y ahora dice que está cansado. Hace un año había unas declaraciones suyas de que estaba muy contento, de que tal.
De que tenían plantilla para luchar por absolutamente
entonces no cuadra mucho todo lo que ha hecho Messi y eso en el Barcelona.
Y después de una derrota, decía... 2-8. Hablaba al principio, Juanma, decía un poco en broma lo de hablar del Eze y tal. O sea, tú no puedes irte nunca después de una derrota.
Ah, sí, claro.
O sea, ahí tienes que sacar todo el orgullo y la casta. Esto, eso es al revés, pero claro...
Y sobre todo, Jaime, después de un 2-8, tú pues no eso. Puedes... Tú que eres Leo Messi, no puedes dejar, después de un 2-8, que hablen otros. Tú no puedes dejar que hable quien fuera que hablara.
Escucha, y el barco con un boquete, no puedes dejar el barco con un boquete.
Tienes que salir tú con un 2-8. Claro. Con un 2-8, ¿quién se tiene Real Madrid?
Y luego ya, si te quieres...
¿Sale Dani Carvajal? No. ¿Sale Karim Benzema? No. Con un 2-8 sale Sergio Ramos. Claro. Sí, pero además, vamos, no me cabe la menor duda.
Y además es verdad que Messi, desde el punto de vista simbólico, no es solamente el capitán del Barça. Messi es el mascarón de proa de la institución.
Pero, claro, como quien dice. El problema es que ha sido, chicos, ha sido tan grande este futbolista, y es tan grande, pero no es capitán.
No es
la palabra capitán no es...
Me viene bien eso que lo diga Gemen, porque le mandé el otro día a Juanma. Juanma, no sé si lo metiste al final. Sí.
Sí, lo comenté. Ah. Mourinho, hablando de lo que era la diferencia entre un capitán y un líder.
Claro.
Exacto. Y él decía, contaba que en el Oporto tenía Jorge Costa, me parece que era, ¿no?
Sí, señor.
Juan Pablo.
Sí, era él.
Y decía que un día, no sé si era en Copa Europa o en Liga Portuguesa, no lo recuerdo, se van 2-0 al descanso perdiendo. Dice, yo tenía un cabreo monumental, y entonces llegamos al vestuario y me para Jorge Costa y me dice, espera ahí, mister. Se mete con el resto de los jugadores, está 2 minutos, sale y le dice a Mourinho, dice, ahora entrénanos. Dice, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Jorge Costa había hecho el trabajo sucio. Exacto, a mí solamente les tenía que dar... Dice, bueno, ese partido lo remontamos 3-2, y Jorge Costa, que no marcaba nunca, marcó 2 goles ese día.
Eso es.
Eso es un capitán y un líder. Iker Casillas, el mejor portero del Real Madrid, probablemente uno de los mejores de la historia. Un capitán desastroso, nefasto. Nefasto. No le consultaban ni las primas. Las negociaban con Sergio Ramos. Y luego le llamaban a él para que diera el ok.
No, pero es la diferencia entre la ascendencia que tiene sobre el resto de la plantilla. A ver, Messi desde el punto de vista estrictamente futbolístico, pero la ascendencia que tenía Carles Puyol.
Claro.
Y lo que le sucede a Messi. O sea, es distinto, es diferente. Y ojo, es verdad que los líderes también se hacen, pero eso lo lleva uno dentro también.
Eso no lo tiene.
Se lo han hecho siempre en cara en Argentina. Claro, es lo que le diferencia con Maradona. Las imágenes de Messi en Roma, en Liverpool, con la cabeza gacha, que te están pasando por encima, chico, pega un grito. Yo qué sé, revuélvete, haz algo, da una patadita.
El otro día oí a un periodista que argentino de Teis Sport, que presume de conocer bien a Leo Messi, diciendo que yo me asombro cuando dicen que Messi no tiene carácter, no conocen a Messi, Messi se enfada. No, si no es cuestión de que se enfade, te meten 8, por supuesto que te enfadas. Pero es algo más que enfadarse. O sea, tú tienes que liderar al equipo, tú tienes que decir, vamos a por ellos, a comérnoslos.
Sí.
Y tú te meten 8 y luego tienes que dar la cara. No puedes pretender despedirte del Barcelona por burofax. O sea, tú, si a ti te aconseja eso, tienes que decirle, oye, mira, lo siento, pero eso atenta a la imagen, a mi imagen a nivel mundial. Sí. O sea, además, es que la imagen de Leo Messi se ha visto muy resentida. Sí, pero yo estoy de acuerdo que él volverá a liderar al equipo sobre el terreno de juego.
Pero, no es
pero
lo mismo.
También es un proyecto anormal.
Totalmente.
No, carece de normalidad el hecho de que un equipo como el Barça lo remonte siempre un solo jugador. Eso no, no al final no se ser. Termina rompiendo.
Por eso cuando yo he empezado un poco la conversación cuando decíamos lo de la selección española con Luis Enrique, pues al final a mí casi me entretiene más ver caras
Javier
nuevas. Sí, y entonces este Barcelona, pues Messi, del que tanto habíamos hablado, digo, vamos a ver cómo llega, que tampoco me parece el entrenador adecuado, lo digo ahora, Ronald Koeman tampoco me parece.
Va a traer problemas, ya
tampoco me lo parece, la verdad, es que tiene, el entrenador como
una bomba de relojería.
Koeman tiene un carácter, por que pregunten en Valencia.
Sí, por eso sí. Te digo, y decir de repente, venga, pues Ansu Fati, Griezmann, a ver si recupero a Griezmann, algún tal, hacer otro equipo con, ya, oye, a Sergio Busquets ya poco a poco lo va relegando, le da, no sé, ver al Barcelona post-Messi
es que,
y nos vamos a quedar con las ganas.
Jaime, el único...
Pero, ay, perdóname, Alfredo,
nada,
es que
no,
como
solo,
no estoy ahí.
Solo decir que para mí los dos únicos que ganan con lo de Messi... Para mí es mala noticia para el Barcelona, mala noticia para Messi, y los únicos dos que ganan son Bartomeu, que salva su pellejo hasta marzo,
sí,
a vivir tranquilo, y Javier Tebas.
Indiscutiblemente.
Y Javier Tebas. El resto sale perdiendo en todo esto.
Fijaos que yo ayer también viendo el partido y viendo lo bien que lo hace Ansu Fati, es que tampoco tengo claro que con que se queda Messi, es muchísimo más que Ansu Fati. ¿Cuánto va a jugar Ansu Fati este año en el Barça exactamente?
Debería.
Lo que le quiera poner Koeman, estoy con, sí, perfecto, sí, pero... y tal.
Bueno,
pero
es que el carácter al que apelabais ahora de Ronald Koeman, carácter, que tiene mucho carácter, no lo sé. Carácter, tenía carácter Pep Guardiola. Pep Guardiola llega al Barcelona y dice, me sobran estos tres. Bueno, los tres que le sobraban eran Ronaldinho, Deco y Samuel Eto'o.
Sí, sí.
Eso es tener carácter. No es un carácter de aspavientos.
Pues
es que Ronald Koeman me parece muy...
Se tuvo que quedar
muy,
con ellos, Juanma.
No es que el carácter es ya, tomar las decisiones en el momento oportuno. Tener carácter no es llamar a Luis Suárez por teléfono y decirle que no cuenta con él. Tener carácter es llegar al Real Madrid, decirle a Raúl, conmigo no vas a jugar, y el día en el que se despide Raúl González Blanco del Madrid, presentarse en la rueda de prensa. Eso es tener carácter, tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, pero Koeman destrozó al Valencia haciendo todo lo contrario, ¿eh? Va a ser divertido, desde el punto de vista de un madridista va a ser entretenido.
Oye, ¿cuándo empieza la Liga?
¿Este viernes?
Este si no viernes ocurre, no lo sé.
Si no ocurre nada raro, que parece que hay un poco Pax Romana, ¿no? No veo yo...
Es que no hay, qué poco movimiento, qué poca cosa.
Claro,
no,
porque el viernes no es Granada Athletic, primer partido.
¿Qué me dices?
Pero pero el viernes quedamos en que no se jugaba, ¿eh?
No, pues no, que quedamos los jueces, pero pero claro, pero aquí este...
Quedamos los jueces,
sí, dice Javier Tebas y la Liga... Que la Liga y la Federación, ahora que parece que, en fin, parece que tienen una cierta tregua.
Sí, pero la Federación no quiere que se juegue el viernes, ¿eh?
No, pero es que lo han dicho los jueces.
A ver, Tebas, que le van a llevar a los tribunales.
Por eso digo,
gobierno,
pero
¿no?
Escucha, es que es lunes, son las, ¿qué hora? 4:04.
Bueno, pero esto es España, ¿eh?
Sí, no, pero que se supone que tiene que haber...
Ni viernes ni lunes, es una resolución judicial.
A mí lo que me parece es que sin público, ahora mismo, no tiene sentido quejarte del viernes y el lunes. Si no va a haber aficionados, ahora que reparte más los partidos, digo yo. O sea, ahora mismo no tiene ningún sentido.
No tiene sentido.
No estábamos del todo preparados yo para que esté... Pero vamos, de todas formas, me imagino que los jugadores habrán estado tomando Artifin desde que terminó la...
Bueno, sí.
Eso sí.
Ah, sí, hombre.
En Bilbao han estado tomando...
Sí, ha llegado el otro día en el superpuerto.
Ah, bien, perfecto.
Un cargamento de Artifin.
Sí, la temporada luego se hace larga y además esta temporada está comprimida. Al final hay Eurocopa. Como no andemos tomando Artifin desde el principio, como no lo hayamos hecho ya... Al final vamos a llegar arrastrándonos por los campos porque nuestros cartílagos no van a dar más de sí. Así que nada, Artifin, ya saben, de los laboratorios.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, a ver si este fin de semana hay liga, que lo ponéis en duda, chicos, yo no sé.
Que la única duda es cuando empieza. O sea, que hay
liga. Vale, sin los grandes, que se incorporan más tarde, pero hay liga. El Atleti juega en teoría el viernes, es un grande.
Uy, ya se está bordeado ahí la tarjeta roja. Juan, un abrazo, adiós.
He estado listo. He ido, como Djokovic, a mandar la bola y me he arrepentido.
Exactamente. Venga, Alfredo, gracias, adiós.
Hasta luego.
Jaime, un abrazo fuerte. Se quedan con Luis Herrero. La tarde es radio, adiós.